Euroconexión.
Estamos en Euroconexión, proyecto del Parlamento Europeo en el que colabora Radiolab, la radio de la Universidad de Granada. A los micros, Sandra Haro y Alejandro Sánchez. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Y en la mesa técnica tenemos a Ana María Martín Gaitero. Buenos días, Ana.
Buenas.
Y hoy tenemos con nosotros a Javier Valls.
Bueno, Javier Valls es profesor titular del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Recientemente ha sido nombrado experto de legalidad y ética por la Comisión Europea. Asesorará a la Ejecutiva de Investigación y al Consejo Europeo de Investigación en la evaluación de proyectos y en cuestiones de investigación con humanos, animales, inteligencia artificial, protección de datos y medio ambiente. También forma parte del proyecto Siena, que ha sido premiado por la ONU, elegido como referente por la Comisión Europea y del que ha formado parte un equipo de la Universidad de Granada. Este proyecto habla sobre la creación de, bueno, más bien la orientación, ¿no?, en torno a estándares éticos y legales en genética, mejora humana, inteligencia artificial y robótica.
Muy buenos días, Javier. Muchas gracias por estar con nosotras.
Hola, buenas, gracias y gracias a vosotros. Buenos días y gracias a vosotros por la invitación.
Y bueno, comenzábamos este programa, este episodio, hablando del proyecto Siena. Queríamos que nos explicase, ya que ha sido un proyecto premiado, como decíamos, por la ONU y que además pues has trabajado tú y has trabajado un equipo de nuestra universidad, que nos comente de qué trata el proyecto, cuáles son los objetivos a corto y medio plazo y qué se espera de él.
Pues justamente dentro de las preocupaciones que tenía la Comisión Europea, una es dentro de tres elementos estratégicos o tres tecnologías estratégicas que están en desarrollo, como es genoma y genética humana, mejora humana, que esto es un concepto muy amplio y muy variable, y inteligencia artificial y robótica, cómo crear unos estándares a nivel internacional para poder tener un consenso de qué es lo que está permitido o lo que se debe considerar que está permitido o no está permitido. Entonces, ese objetivo, que era muy ambicioso, se ha conseguido en algunos puntos algún impacto muy importante. Es decir, en genoma y genética no, porque ya estaba muy desarrollado a nivel internacional, pero sobre todo sí se ha centrado mucho en el estudio con embriones humanos. Es decir, manipulaciones genéticas en embriones humanos. Que esto básicamente, la idea es intentar eliminar determinadas enfermedades que tienen unas características genéticas, ¿vale?, mediante las modificaciones para evitar pues, que el nacituro o muera excesivamente pronto o vaya a tener una serie de discapacidades que se puedan evitar. Eso por un lado, en ese aspecto está muy bien. El de mejora humana ha dado unos principios, además este es muy divertido y muy interesante, porque mejora humana lo tenemos en el día a día. Es decir, mejora humana son los implantes capilares, mejora humana son los implantes de pecho. Entonces, el debate es cómo nos representamos nosotros y qué autoestima tenemos sobre nosotros, nuestros propios defectos como humanos.
Qué complicado, ¿eh?
Es muy complicado, pero al mismo tiempo es muy interesante.
Sí, sí, totalmente.
Porque muchos de los avances médicos para eliminar determinados problemas denominados enfermedades, uh-huh, pues están ahí, ¿no? Es decir, el aumentar la capacidad de memoria, utilizar fármacos para aumentar la capacidad de memoria en personas con Alzheimer, por todo lo vamos a ver, magnífico.
Claro.
Ahora, ¿por qué no utilizar ese mismo fármaco en personas que tienen unas capacidades normales para aumentarlas? Podemos crear, lo voy a decir, super personas con unas capacidades adicionales. Bueno, pues es interesante.
Me está viniendo el Capitán América ahora mismo a la cabeza.
Muy parecido. El problema, nosotros cuando hemos entrevistado a grupos de ciudadanos, en general en España, están a favor de que cada persona haga lo que quiera, ¿vale? Uh-huh. Salvo cuando me afecta a mí. Entonces, decía, aumentamos belleza, ¿no? Vamos a ser todos más bellos, ¿no? O el ideal de belleza que existe hoy día, ¿no? Vamos a ser todos más bellos, nos podemos poner implantes de piel con colágeno, podemos hacer muchísimas cosas. Y dice todo el mundo, pues si vivo en una sociedad más bella, pues todos salimos beneficiados. Vale, perfecto, muy bien. He llegado a ese problema. Muy bien. Ahora, vamos a aumentar las capacidades de memoria. También está muy bien, de forma individual, que yo tenga más capacidad de memoria, perfecto. Y ahora llegaba, supone, llega la persona. Ojo, que yo estoy haciendo oposiciones y yo no quiero que el que vaya a competir conmigo por un puesto de trabajo tenga unas capacidades artificiales superiores que yo no me puedo permitir porque el tratamiento es muy caro, por ejemplo.
Claro, porque aquí entraría la clase también.
Claro, estaría el tema de la clase.
Exactamente. Llegaban trabajadores y decían, hombre, es que con los avances médicos que tenemos, yo puedo estar haciendo jornadas de, en vez de 8 horas, de 16, porque tengo unos medicamentos que me van a hacer que me recupere más rápido mentalmente y de cansancio. Y la pregunta es, si lo quiero utilizar de forma voluntaria, vale. Si mi empresario me va a obligar a tomar estos productos, pues no quiero que me
obligue. O sea, sería acrecentar las diferencias porque ya hoy en día cuando se compiten por becas o se compiten, sabemos que, bueno, pues entornos de exclusión social son mucho más complicados a la hora de estudiar, a la hora no es lo mismo tener una habitación, lo hemos visto en la pandemia, compartir una habitación con tus hermanos que tener una habitación o un piso para ti solo o sola. Entonces, acrecentaríamos ese tipo de diferencias.
Claro.
A pesar de que salvaríamos muchas distancias en otras.
Claro. Entonces, lo que se está viendo es que la utilización de tecnología sin ningún tipo de límite ni de cortapisa ética, lo único que hace es que se polariza todavía más la sociedad, creando una sociedad de beneficiados elegidos, una sociedad de parias de la tierra que no han sido elegidos por la gracia de la tecnología. Igual ocurre con inteligencia artificial y ocurre con robótica. Todos estos problemas éticos, que son muy variados, pues tenemos que analizarlos. Y ahí en ESINA, una de las cosas en las que insistimos mucho es que el contexto hace cambiar completamente nuestra percepción de la tecnología. Por ejemplo, todas estas capacidades que estábamos diciendo de mejora humana, de genética, de utilización de robótica, en las cuales podemos tener unas superhabilidades en la sociedad en general, no las aceptamos. Vale. Pero ¿y una situación de guerra? Es decir, podemos dar a nuestro ejército... Somos Ucrania, somos una sociedad en la cual como ejército estamos por debajo de las habilidades y las capacidades que tiene Rusia. Sabemos que a largo tiempo vamos a perder. ¿Nos planteamos utilizar todo esto para intentar ganar una situación que realmente es difícil que ganemos?
Claro, pero también la podría utilizar Rusia.
Claro, también es un tema conflictivo, porque al final los países más poderosos serían quien tendría acceso para aplastar al resto.
Esa tecnología.
Exactamente.
Me viene a la cabeza Years and Years, que es una serie maravillosa, si no la habéis visto, y que la chica de la familia, esto se desarrolla como 10 años a 10 años vista, le dice a sus padres que es trans. Y los padres dicen, bueno, hija, no hay problema, yo te aceptamos absolutamente. Dice, no, quiero ser transhumana.
Sí.
Y quiero ponerme un móvil, integrarme un móvil en mi cuerpo. Quiero, hacía gestos como llamar y llamaba. Y todo esto implicaba un tema de venderle los datos al Estado para poder hacerte esta operación. Y me ha venido a la cabeza como toda esta distopía, ¿no? Que no la veo tan lejana ahora mismo con la conversación que estamos teniendo con Javier.
A ver, tecnológicamente es posible, lo único es que nosotros le pongamos límites o no. Por ejemplo, tecnologías que ya están, el coche. ¿Nosotros limitamos el uso del coche? Sí. Ponemos un código de circulación, hay semáforos que regulan cómo tienen que pasar, hay zonas exclusivas para coches, hay zonas exclusivas para peatones. Entonces, en el fondo lo que estamos es, integramos esa tecnología poniendo una serie de límites y de barreras en los cuales puede hacer que esa tecnología pueda convivir con la sociedad. La energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear no la utilizamos? ¿Por qué existe ese miedo ante la energía nuclear? ¿Vale? Ahora estamos viendo que somos deficitarios energéticamente.
Sí.
Y ahora hay un lobby súper, no, nos equivocamos cuando cerramos Valdellós, no sé qué. Y yo no lo veo tampoco tan claro. Es decir, la energía nuclear es cierto que dentro de las tecnologías que estamos utilizando puede ser una tecnología considerada como muy, muy segura. Solamente ha habido tres accidentes nucleares graves. Uno en Estados Unidos, uno en Europa y otro en Japón. ¿De acuerdo? Pero es que, sin embargo, estamos utilizando fábricas de carbón, estamos utilizando gas y tal, que los efectos que utilizan este tipo de energía son mucho más pernicios que las que tenemos con la energía nuclear.
Bueno, pues esto ha sido Euroconexión, proyecto de la ARU, con el Parlamento Europeo en el que colabora Radiolab, la radio de la Universidad de Granada. Esta vez con Javier Valls. Nos vemos en un nuevo episodio próximamente.